La comunicación va sobre la decoración o la simbología en la cerámica pintada de Gran Canaria, pero no es una comunicación al uso de la cerámica, sino de tipología, no es de tipo de cocción, sino es un intento de interpretación estableciendo unos paralelismos etnográficos con lo que se tiene que coger con pinzas siempre, pero evidentemente es un paralelismo con los pueblos bereberes del norte de África. Las poblaciones aborígenes eran bereberes y por lo tanto al menos la base tiene muchísimas cosas en común, quizás muchas más si andamos en las fuentes clásicas de lo que siempre se ha querido en Canarias y siempre se ha utilizado en Canarias, mucho más, pero que evidentemente no va a ser siempre exactamente igual, pero nos va a poder servir, ¿no? Desde su aparición en el Neolítico, la cerámica se convirtió en un fósil guía por excelencia, ¿no? Tanto porque es un elemento fácilmente identificable en casi todas las culturas, sino también por el hecho de que permite detectar influencias, movimientos de pueblos, comercio, etcétera. Desde el principio comenzaron a plasmarse en esa superficie de los recipientes cerámicos una serie de dibujos que podían ser grabados, pintados o impresos, y que fueron considerados, casi siempre han sido considerados como simples motivos decorativos. La mayoría, desde un principio, eran de tipo geométrico y se repartían de forma desigual a lo largo de la pieza. Sin embargo, esa ornamentación aparece desde tiempos muy tempranos y está ligada a la fabricación de unas piezas que, en principio, tenían una funcionalidad práctica, con lo cual esa funcionalidad de almacenamiento, de utillaje de cocina, objeto de intercambio, etcétera, no se planteó la necesidad, porque esa necesidad de decorar una pieza que en principio es básicamente funcional. Cada cultura ha sabido siempre imprimirle una personalidad característica y diferenciada a su producción cerámica, pese a que esos motivos geométricos suelen ser los mismos en casi todos los lugares del mundo. A veces coincide de una manera asombrosa en pueblos que están muy lejanos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero no obstante, la combinación de esos motivos, su distribución y su ejecución es lo que va a variar. Aún incluso dentro de una misma cultura va a variar con el paso del tiempo y va a pasar por distintas fases. Nosotros consideramos que, siendo simplista, achacar a una simple decoración los cambios sufridos en la decoración de las cerámicas, ¿no? Y que probablemente, para nosotros al menos, se deba a unas transformaciones internas en esas sociedades, especialmente transformaciones de tipo económico, ¿sí? No debemos olvidar que la cerámica es un elemento de difusión cultural y que ha sido un vehículo de intercambio siempre. Los signos en ellas grabados o pintados identificarían al pueblo que la había elaborado, y sigue siendo así hoy en día para todos los arqueólogos. Por tanto, cabría preguntarse si no se trataría más bien de un lenguaje simbólico representativo de cada sociedad e interpretable por sus mismos. También, por supuesto, posteriormente sería identificable por los demás y sería más o menos apreciada esta cerámica según el prestigio que alcanzase la cultura que le dio origen. Desde que se descubrieron las primeras cuevas pintadas o grabadas en el Paleolítico, existió siempre la preocupación por conocer la intencionalidad de esas imágenes y los símbolos allí representados. Aunque hablemos de arte paleolítico, todo el mundo ha tenido siempre claro que su origen no es estético. Desde las primeras interpretaciones que hablaban de magia simpática, propiciatoria de la caza o de la fecundidad, hasta las teorías más novedosas actualmente, que ven en ellas un reflejo de la experimentación de estados alterados de conciencia. Indudablemente, sea cual sea el origen, en la vida diaria estas imágenes y signos debieron tener un carácter mágico. La magia pretende actuar sobre las fuerzas ocultas y conseguir que actúen según la voluntad de quien realice el rito. Muchos símbolos perduraron en el tiempo y en el mundo antiguo, se recogieron todas esas tradiciones que venían desde los albores de la historia. Varios de esos símbolos geométricos que aparecían en las cuevas lo harán luego en la cerámica, los tejidos, las pinturas de las casas o los tatuajes. Los pueblos de la antigüedad eran muy supersticiosos, la magia y los amuletos mágicos formaban parte de esa vida cotidiana de la gente, e influenciaba mucho en sus vidas. De hecho, los buenos o malos augurios, de todos es sabido que en el mundo, hasta el mundo clásico, influenciaban decisivamente cuando se comenzaba una expedición marítima, cuando se iba a fundar una ciudad, cuando se iban a establecer alianzas o se iba a tomar alguna decisión trascendental en la vida de las personas. Las poblaciones bereberes del norte de África han bebido lógicamente de todas esas tradiciones del mundo mediterráneo y las han compartido. Los aborígenes canarios eran bereberes y llegaron al archipiélago en el marco cronológico de la antigüedad, no antes del siglo IV a.C., y por tanto habían compartido las mismas fuentes desde tiempos ancestrales. Nuestra intención en presente trabajo ha sido la de acercarnos a una interpretación de esa simbología que existe en la cerámica de Gran Canaria y la relación que tendría con el grupo y la cultura en la que se integra. También la conexión con las pintaderas, con las pinturas rupestres, tatuajes, que ya veremos luego, etc. Una aproximación a estos motivos nos permitiría, en primer lugar, observar las coincidencias de esos motivos. Lógicamente con el norte de África, pero también con otros muchos lugares del planeta, con los que no existiría en este caso una conexión cultural. En segundo lugar, que muchos de esos elementos presentes en las distintas manifestaciones, evidentemente, con las salvedades que supone el marco o el soporte donde van. No es lo mismo un signo, reflejar una serie de signos en una pared de una cueva, en una superficie cóncava o convexa, ¿no?, o en el marco reducido de una pintadera. Evidentemente no es lo mismo. Los símbolos se tienen que adaptar, pero prácticamente van a ser los mismos. En 1998 propusimos, en relación con la cerámica y los grabados de La Palma, porque quizás la isla de La Palma y la isla de Gran Canaria, en este sentido, en este tema en concreto, la cerámica, son los más representativos, por ser también los más llamativos, ¿no? Propusimos que estos fenómenos de convergencia que podíamos ver en muchos lugares pudieran tener su origen en un fenómeno de la visión de Foceno, que son característicos de los estados de trance en una primera fase, según estudios de los especialistas. Su carácter internacional sería el principal punto a favor de esta teoría a la hora de explicar estas grandes coincidencias en pueblos muy dispares, ¿no? Comentamos también que sería, evidentemente, la interpretación que se le diese a dichos símbolos lo que diferiría de una cultura a otra. Es decir, si nosotros tenemos una serie de elementos geométricos con los que podemos expresarnos, en función de la cultura de cada país, cada cual los combina como quiere y le da el significado que quiere. Es decir, dos cerámicas, pues una sudamericana y una canaria, aparentemente tienen los mismos motivos, pero no quieren decir lo mismo. No querían decir lo mismo quien lo hizo. No se trata de que a una cultura le guste más un triángulo y a otra le gusten más los círculos concéntricos, ¿no? Entre los materiales cerámicos de Gran Canaria veremos que van a destacar también como elemento propio y exclusivo las llamadas pintaderas o sellos de propiedad. Son, ya saben, de diversa tipología, pero con un nexo común, que serían esos motivos exclusivamente geométricos. La repetición constante de esos motivos no puede ser algo casual y meramente decorativo. Jiménez Sánchez decía, la temática de esa decoración pintada y esencialmente geométrica la hallamos repetida y representada con profusión en la ornamentación de algunas cuevas canarias, como la llamada cueva pintada de Galdar, y en el relleno de las pintaderas canarias. Estos útiles cerámicos y su uso han dado lugar a diferentes hipótesis. Bernot fue el primero en señalar que dichos objetos fueron empleados como instrumentos para imprimir sus dibujos sobre la piel, o sea, serían tatuajes no permanentes. Para Millares, él consideró que se trataban de amuletos, con lo cual la diferencia en ese sentido tampoco es mucha, o adornos para colgar en el cuello. Sin embargo, Martí creyó en ellos útiles para, como estableciendo paralelismos, en este caso también con el norte de África, marcas identificativas que actuaran a modo de sello personal en los hilos, ¿no? El tipo y la ecología, en parte, yo creo que han venido a darle, al menos en parte, la razón a René Bernot, pues como señalaron en su momento Maricruz Jiménez y Carmina del Arco, la localización de una pequeña bolsa de cuero en Acusa, destinada al parecer a guardar ocre, y en cuya superficie exterior aparecían motivos geométricos de color rojo, mostraban que tanto la uniformidad de los trazos como la existencia de pintaderas con idénticos motivos certifican que la técnica usada para su ejecución fue la impresión. Ello demuestra cómo las pieles destinadas a la hechura de útiles de diversa finalidad fueron decoradas, no solo con las bien documentadas incisiones, sino también con temas geométricos pintados. La importancia de los motivos que representan los signos geométricos se puede observar también en una momia que, según Martínez de Escobar, extrajo del castillo Westerly en una cueva de Barranco de Guayareque. En ella se apreciaban hasta 12 capas de pieles, las más finas pegadas al cuerpo, en las cuales se conservaban restos de pinturas de color blanco y negro con sencillos dibujos. Creemos que al aparecer el mayor número de estos signos al interior, la funcionalidad podría ser mágico-religiosa, pues se encuentran en las pieles más próximas al cuerpo del difunto. Todo ello nos recuerda en parte la práctica del supuesto tatuaje mencionado por algunos cronistas. En el mundo bereber, estos tatuajes permanentes o no, tienen un carácter profiláctico, es decir, protegen de enfermedades, del mal de ojo, favorecen los buenos espíritus, etcétera. Y allí, tal como aquí, debería extenderse a todos esos signos que aparecen reflejados en las diversas manifestaciones culturales, siendo la cerámica una de ellas. Siempre ha llamado la atención la coincidencia de motivos geométricos presentes en determinadas vasijas con lo de pintaderas, especialmente las llamadas troncocónicas y trapezoidales. Ya lo citó Jiménez Sánchez, pero con anterioridad Pérez de Barradas dijo: es curiosa la coincidencia de los motivos decorativos de las pintaderas con los dibujos de la cerámica, como debida a la marcha paralela del desarrollo artístico. El mismo gusto por las líneas dentadas, los círculos cuadrados y triángulos rellenos de rayas, la misma combinación de motivos y la misma sobriedad, pero al mismo tiempo elegancia en el efecto decorativo. Jiménez Sánchez interpretó algunos de estos símbolos, caso del triángulo, como un culto al fuego y al Padre Sol. Otros autores, como Jiménez González, pues han querido ver elementos astrales en estas representaciones. Como vemos, todo el mundo ha intentado siempre encontrarle un significado a estos símbolos. Como ya hemos podido comprobar, varios han sido los investigadores que han apreciado esas evidentes semejanzas entre los motivos de la cerámica, las pintaderas, las pinturas rupestres, los tatuajes, algunos los símbolos que se pintaban en algunos escudos que portaban los canarios, según señalan las fuentes históricas. Especialmente todo eso relacionado con esos mismos motivos que aparecen en la cueva pintada, a la que, hombre, es la mejor conservada. Como en el libro de Narciso se puede apreciar, en Gran Canaria hay muchas cuevas pintadas, pero esta es la más representativa. Para nosotros resulta muy clara esta relación y creemos que su base común estaría, pues, en esa visión de Fosfenos, en las primeras fases del trance. Ahí estarían los símbolos, los mismos signos representarían las mismas cosas en los distintos soportes. El origen de estos motivos es posiblemente ancestral, es decir, en la celebración de ceremonias, que pueda entrar en trance o no, en la celebración de ceremonias lo que se hace es renovar las creencias. No es que uno vaya a entrar en trance y luego termina el trance y se vaya a poner a grabar o se vaya a poner a pintar cerámica, sino que, pues que no, como nosotros vamos a misa, no estás constantemente matando a Cristo, ¿no? Estás recordando un mito para nosotros importante de hace 2000 años. En los ritos se recuerdan siempre hechos ancestrales y quizás el entrar en trance o no revive siempre unos determinados momentos, pero los símbolos esos ya tienen adjudicado un significado, tendrían adjudicado un significado hace mucho tiempo. La ornamentación tanto de cerámicas como pintaderas o incluso las casas o las cuevas sería la plasmación de su mundo espiritual, religioso y la representación de estas ideas aplicadas en diferentes soportes. Reflejarían sus señas de identidad como cultura, sus necesidades en la vida real o su visión del mundo, y todo ello interpretado probablemente a través de los ojos de sus representantes religiosos. Por supuesto, el grado de complejidad dependería del medio en que se ubicase. No sería lo mismo pintar, como les dije antes, en grandes espacios, en las cuevas, como en unos límites mucho más pequeños de cerámicas y pintaderas. Es una cuestión que siempre ha llamado mucha atención a los investigadores, pero que es así, que si necesitas adaptarte a un determinado medio. Las representaciones simbólicas en la cerámica serían, por supuesto, mucho más esquemáticas o elementales, pero mantendrían todo su significado, como un recordatorio mucho más cercano y cotidiano a la vida de la población, que evidentemente no estaría todo el día visitando los lugares con grabados rupestres. Algunos cronistas comentaron desde el principio que eran las mujeres quienes elaboraban la cerámica, como comentaba Cedeño, tenían mujeres dedicadas para hacer losas. Por tanto, lógicamente, deberían ser las mujeres las conocedoras de ese significado. También las mujeres se encargarían, veremos luego, de pintar las cuevas o las casas. Así que no se trataría de una coincidencia la repetición de esos mismos motivos, ni que se encuentren luego repartidos por buena parte de la isla. Pues decía Celso Martín de Guzmán que había diferentes núcleos alfareros que repetirían siempre los mismos modelos, tanto en lo que respecta a la factura como a los elementos decorativos. Hablaba de que en los gineceos de Galdar las mamades maguadas enseñaban a las hijas de los nobles de toda la isla, y luego cuando ya habían asimilado las formas y los símbolos, pues volvían a su núcleo y ahí repetían y perpetuaban de esta manera todo lo que habían aprendido en Galdar, ¿no? Para el citado autor, Galdar era el centro político de la isla, por lo que el origen de esta enseñanza tendría que estar evidentemente allí. Lo que iría un poco en consonancia con lo de la importancia política, ¿no? La propuesta de Celso nos parece la más acertada y coherente para poder explicar la homogeneidad que se daría en la simbología, ¿no? Y que respondería a sus más profundas creencias culturales. Además, esa ocultación, igual que se dio con los grabados, de la interpretación, que es común también en el mundo bereber, pues sería en cierta manera una manera de salvaguardar lo propio frente al pueblo invasor, que suele ser un poco comprensivo hacia las ideas que no son las suyas, ¿no? La técnica pictórica, por lo tanto, sería un oficio casi exclusivo de mujeres, pues eran estas las que pintaban las casas, según también Nicolás Abreu. Lo mismo ocurre entre la tribu de los Suabías en la Gran Cabilia Argelina, donde son las mujeres las que decoran las casas con símbolos mágicos. Son de tipo geométrico también y utilizan los colores rojo, negro y blanco, que son los que aparecen también en la agua pintada de Galdar. Ellas son las que se encargan de conservar y transmitir estas creencias fundamentales. Hoy en día, en esas zonas, son las mujeres las que son capaces todavía de leer e interpretar los símbolos en la cerámica, por ejemplo, y en las cuevas. Pero no suelen transmitirlo a nadie, e incluso a ninguna persona de su propia tribu que se haya criado fuera del lugar, ¿no? Recuerden que en el caso, por ejemplo, incluso las inscripciones que pueden ser, mucho como se ha hablado de las inscripciones líricas, que son muy cortas, se ha hablado de que pudieran ser en realidad fórmulas mágicas, porque decía Cedeño, no conocieron letras ni caracteres, aunque se valían de pintura tosca, ¿no? Del texto de Cedeño se puede deducir que esos signos pintados en los distintos soportes pudiera ser el vehículo de comunicación, ¿no? De una serie de lenguaje aprendido que se repite, ¿no? Hasta el siglo XX el dominio de la escritura no estuvo al alcance de todo el pueblo, ¿no? Ni siquiera en el mundo clásico greco-romano era del alcance popular, o sea que pretender que aquí todo el mundo conocía los grabados y sabía escribir, pues eso es un poco extraño. También en el mundo bereber, todos estos datos se encuentran en manos de mujeres, sigue siendo igual hoy en día. La función de estos signos iría desde, por ejemplo, en algunos casos se identifican con especies de animales o vegetales locales, y su función iría desde la protección del grano hasta la lucha contra los malos espíritus. Muchos de estos símbolos han sobrevivido, pese a que allí como aquí una nueva religión se impuso, en su caso el Islam, pero muchos símbolos han conseguido sobrevivir. En el caso, por ejemplo, de Argelia, se considera que las mujeres son las mejores ceramistas, las más hábiles, las que llevan las cerámicas al mercado, etcétera. Estas artesanas, un dato curioso, el trabajo no se realiza a lo largo del año, es decir, el trabajo se realiza en una época muy específica, especialmente la primavera, que es una época de, recuerden, en las economías agropecuarias, una época de renacimiento, y es en esa época cuando se hace, ¿no? En el libro de Muro sobre los grandes símbolos mediterráneos en la cerámica argelina, añade que, además, probablemente los problemas que se da, lógicamente, de lluvia, de humedad, en las estaciones del otoño y del invierno, convertiría una causa práctica probablemente en un tabú con el paso del tiempo y haría que hasta determinada época, especialmente en la primavera, no se pudiera ni hacer cerámica ni decorar las casas, ¿eh?